Bienvenidos a la emisión del programa Intimidad Divina, de Milicia Micael Arcángelus. Aquí escucharás las lecturas de la Santa Misa y meditaciones sobre la vida interior para cada día del año litúrgico. Viernes de la cuarta semana de Cuaresma. Del tercer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 24. El profeta Elías resucita a un muerto. En aquellos días enfermó gravemente el hijo de una madre de familia, hasta el extremo de quedar sin respiro. Dijo pues ella a Elías: ¿Qué te he hecho yo, varón de Dios? ¿Has entrado en mi casa para que se renovase la memoria de mis pecados y acabases con mi hijo? Mas Elías le dijo: Dame a tu hijo. Lo tomó entonces en su regazo y lo llevó a la cámara donde él estaba hospedado, y lo puso sobre su cama y clamó al Señor diciendo: Señor Dios mío, aun a la viuda que me sustenta lo mejor que puede, ¿has afligido quitando la vida a su hijo? Y se tendió y se midió tres veces sobre el muchacho, y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, vuelva, te ruego, el alma de este niño a sus entrañas. Oyó el Señor la voz de Elías, y volvió el alma del niño a entrar en él y revivió. Tomando entonces Elías al niño, lo bajó de la habitación al cuarto bajo de la casa y lo entregó a su madre, diciéndole: Aquí tienes vivo a tu hijo. Y le dijo la mujer a Elías: Ahora reconozco en esto que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor está verdaderamente en tu boca. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 1 al 45. La resurrección de Lázaro. En aquel tiempo, había un enfermo llamado Lázaro de Betania, aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que había ungido al Señor con ungüento y enjugado sus pies con sus cabellos. Y su hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, mira que el que amas está enfermo. Y cuando lo oyó Jesús les dijo: Esta enfermedad no es mortal, sino para gloria de Dios, para que sea glorificado el Hijo de Dios en ella. Jesús amaba a Marta y a María, su hermana, y a Lázaro. Mas cuando oyó que estaba enfermo, todavía se detuvo dos días en aquel lugar. Y pasados esos días dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte y vas allá de nuevo. Jesús respondió: Por ventura no son doce las horas del día. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Esto dijo y después añadió: Lázaro, nuestro amigo duerme, voy a despertarlo del sueño. Y dijeron sus discípulos: Señor, si duerme estará sano. Mas Jesús hablaba de su muerte, y ellos entendieron que hablaba de un sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a los otros condiscípulos: «Vamos también nosotros y muramos con él». Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania distaba de Jerusalén como unos 15 estadios, es decir, unos 3 kilómetros. Y muchos judíos habían venido a consolar a Marta y a María en la muerte de su hermano. Marta, pues, al oír que venía Jesús, salió a recibirlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios te lo otorgará». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta repuso: «Bien sé que resucitará en la resurrección del último día». Le dijo Jesús: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás». «¿Crees esto?» Ella le dijo: «Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido a este mundo». Y dicho esto, fue y llamó en secreto a María, su hermana, y le dijo: «El Maestro está aquí y te llama». Ella, al oírlo, se levantó luego y fue a él, porque Jesús aún no había llegado a la aldea, sino que estaba en aquel lugar en donde Marta había salido a recibirlo. Los judíos, pues, que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado apresurada y dispuesta a salir, la siguieron y dijeron: «Al sepulcro va a llorar». Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, luego que lo vio, se postró a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, viéndola llorar, y también los judíos que con ella habían venido, se estremeció en su espíritu y, conmovido su corazón, dijo: «¿En dónde lo pusisteis?». Le dicen: «Ven, Señor, y lo verás». Y lloró Jesús. Dijeron entonces los judíos: «Ved cómo lo amaba». Y algunos de ellos dijeron: «Pues este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía ser que este no muriera?». Finalmente, prorrumpiendo Jesús en nuevos sollozos que le salían del corazón, vino al sepulcro, que era una gruta cerrada con una piedra. Dijo Jesús: «Quitad la piedra». Marta, que era hermana del difunto, dice: «Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió». Jesús le dijo: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios?». Quitaron pues la piedra, y Jesús, alzando los ojos, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo bien sabía que siempre me oyes, mas lo he dicho por razón de este pueblo que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, clamó en alta voz: «Lázaro, sal fuera». Y al punto salió el que había estado muerto, atado de pies y manos con vendas y cubierto el rostro con un sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo ir». Muchos, pues, de los judíos que habían venido a ver a María y a Marta y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Laus tibi Christe.
Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
Przyjdź, Panie Jezu, Maranata, narodu nabija Rosji, błasemanjo, njo błanaj.
Intimidad divina. 4 de abril. la obediencia, particularmente en nuestros tiempos. Presencia de Dios. Oh Jesús, que por amor a mí estuviste dispuesto a someterte a tus criaturas, enséñame a obedecer propiamente por ti. Meditación. Punto primero. En estos tiempos de apostasía generalizada, necesitamos una luz en cuanto a la obediencia. Esta obediencia ciega de los santos era ciega, pero no tonta. Cuando ellos veían a Dios en sus superiores, obedecían sin argumentos ni razonamientos vanos y sin demora. Decían: Christus iubet sufficit. Cristo manda, con eso basta. Se decían: ¿qué más quiero cuando sé que las órdenes de mi superior son las del mismo Dios? Aunque la cosa mandada sea dura o penosa, pero no pecaminosa, la certeza de que nuestro Señor la espera de mí me dará fuerzas para emprenderla con prontitud, sin ofrecer la menor resistencia. Por supuesto, puede haber casos en los que haya buenas razones para pensar que una orden se ha impuesto sin tener en cuenta hechos que, si se pasan por alto, podrían perjudicar al propio superior. Entonces está bien, y a veces incluso es necesario, llamar su atención. Tampoco hay imperfección en pedir explicaciones cuando la orden no parece clara o cuando nos coloca en una posición grave, una posición de pecado o una muy embarazosa. Sin embargo, esto debe hacerse con humildad, sin insistencia y con disposición a someterse a la voluntad de Dios. Efectivamente, el tema de la obediencia es crucial hoy en día para cualquier religioso, laico o cualquier sociedad, máxime si se refiere a la Iglesia. Hoy asistimos a un equívoco respecto a este concepto, un equívoco que, por cierto, tiene varios siglos de historia, incluso entre grandes maestros de la espiritualidad cristiana. Como consecuencia de ello, se quiere coaccionar tanto a la sociedad civil como a los fieles cristianos a aceptar cualquier imposición, cuando muchas veces la autoridad que manda no está subordinada a la causa eficiente principal de todo acto de gobierno, que es Dios. Es por ello que cuando se deja de ver la subordinación de las causas segundas a la principal, es decir, las autoridades humanas dejan de considerar que ellos gobiernan en lugar de Dios, se ven graves problemas en la Iglesia y en la sociedad. A nuestro juicio, gran parte de estas dificultades quedan al menos iluminadas al clarificar esta importante virtud. Un gran autor, el padre Castellani, en esto, como en otras cosas, es también un profeta para nuestro tiempo. Hoy en día, muchos sacerdotes, consagrados y fieles, son tratados por sus superiores como desobedientes, cuando en realidad intentan seguir y cumplir las normas de la tradición con T mayúscula de la Iglesia. Estas pequeñas meditaciones de esta semana, como los programas que haremos al respecto en nuestros canales, pueden ayudarnos a evitar los problemas de conciencia que pueden llegar a surgir en los subordinados al ser constantemente acusados por estos mismos motivos. Así, hoy en torno de la obediencia, se ha operado dentro de la Iglesia un proceso histórico espiritual deleterio y sorprendente, que afecta no solo la conciencia de los fieles, sino hasta la misma incolumidad de la fe católica. Sergio Castaño, doctor en ciencias políticas y doctor en filosofía, sostiene que también el concepto de obediencia fue deformado por algunos grandes exponentes de la tradición espiritual de la Iglesia. Todo ello se acrecentó con el liberalismo, el cual, al negar que la autoridad es recibida de Dios, se creyó que la autoridad humana era la única que establecía en concreto la referencia a la moralidad de las acciones. De este modo, se fue negando paulatinamente el carácter rector de la virtud de la prudencia, la cual es el auriga de las virtudes, no solo para quien manda, sino también para quien obedece. En este último sentido, la pérdida del niño Jesús en el templo es aleccionadora. A pesar de tener los mejores padres del mundo, en ese momento concreto el Señor siguió otros criterios, por otras razones más elevadas y superiores. El tema sin duda es crucial. Es necesario que se vuelva a jerarquizar adecuadamente la vida espiritual. En este sentido, Castellani, citando a Santo Tomás, dice que la obediencia no es una virtud teologal, sino cardinal. Desde esta posición, se percibe claramente que las virtudes que tienen su origen, su ejemplo y su término en Dios, tales como la fe, la esperanza y la caridad, son superiores a la obediencia. Además, también la virtud de la prudencia, como ya hemos dicho, es superior a la obediencia, permaneciendo, empero, como inferior a las virtudes teologales. En este sentido, recordamos también que el sujeto de la virtud de la obediencia es la voluntad, y que la inteligencia es más noble que la tendencia intelectual, razón por la cual, también por este motivo, la prudencia es superior a la voluntad. Sapientis est ordinare. Del sabio es ordenar. Con esta idea, Santo Tomás comienza la suma contra los gentiles. Del recto orden de las virtudes se sigue cómo debe obrar el ser humano para no verse confundido, particularmente en este tiempo de apostasía. Coloquio. Oh Señor, qué diferentes son tus caminos de nuestras torpes imaginaciones. Una vez que un alma ha resuelto amarte y se ha entregado en tus manos, tú no tendrás nada de ella excepto que te obedezca a ti, su único bien, y descubra por sí misma cómo puede servirte mejor y desear hacerlo. No tiene necesidad de buscar caminos ni de elegirlos, porque su voluntad es la tuya. Tú, mi Señor, te encargas de guiarla por el camino que más le beneficie. Y aunque los tiempos nos confunden y muchos de aquellos en autoridad no tengan en cuenta el provecho de nuestra alma, tú, Dios mío, tienes en cuenta nuestro provecho y dispones al alma y le preparas cosas para que las haga de tal modo que, sin saber cómo, nos encontremos tanto más espirituales y tan grandemente beneficiados que nos asombramos. Deo gracias. Gracias por escuchar esta emisión de Intimidad Divina, una guía espiritual mientras seguimos la ascensión del alma hacia la unión transformadora con Dios, o lo que es lo mismo, hacia la intimidad divina. Este es un llamado a la santidad en medio del mundo.
Aš esu Dovydo atžala ir palikuonis, žėrinti aušrinė žvaigždė.
Ateik viešpatie Jėzau, Maranata, der Geist und die Braut, sie rufen, komm, ja komm, Herr Jesus, Maranata. Sie ruht.